5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El gobierno cierra filas con Óscar Puente tras haberse llevado a DIF piezas de la escena del accidente ferroviario de Adamuz, que se saldó con 46 víctimas mortales. Un material retirado que incluía segmentos de rail y varias soldaduras que no habían sido retiradas todavía por la Guardia Civil. Tras conocer esta información, el PP pide explicaciones tanto al ministro de Transportes como al presidente de ADIF, Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa rechazan cuestionar la gestión de Óscar Puente, aunque pasan de puntillas sobre la decisión de ADIF de llevarse pruebas del accidente. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha evitado pronunciarse al respecto y solo ha verbalizado el respaldo al titular de Transportes.
Todo en orden y absoluto respaldo al ministro Puente y, por supuesto, con las víctimas del accidente ferroviario, todo el apoyo por parte del Gobierno de España.
El PP ha acusado a Puente de limitarse a generar un relato falso para salvar al Gobierno. Esther Muñoz le ha exigido numerosas explicaciones en sede parlamentaria.
El ministro va a tener que dar muchas explicaciones. Espero que la próxima vez que venga por aquí, en lugar de venir con el traje de chulo de discoteca, venga con el traje de dar explicaciones, porque tiene muchas explicaciones que dar el señor Óscar Puente.
La retirada de material de las vías también ha llevado a los populares a colocar en el punto de mira al presidente de ADIF, cuya labor ha sido juzgada por el PSOE como impecable.
El PP, por cierto, redobla su ofensiva parlamentaria contra el Gobierno y anuncia que va a citar al exministro José Bono y al adjunto de la secretaria de Organización del PSOE, Borja Cabezón, a la Comisión de Investigación del Senado del caso Koldo. Los populares registrarán un total de 10 nuevas comparecientes y proponen volver a llamar, entre otros, al ministro Ángel Víctor Torres y a la exmilitante socialista Leire Díez. Más detalles, Sandra Sanjo.
Decimosexta ampliación de trabajo en la Comisión del Senado para que comparezcan, entre otros, el exministro durante el gobierno de Zapatero, José Bono, tras destaparse que habría creado 4 sociedades de asesoramiento en República Dominicana, país donde la trama del caso Koldo blanqueaba su dinero y donde Bono se habría asociado con el hombre de confianza de José Luis Ábalos. Así lo ha anunciado la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García.
José Bono tendrá que dar explicaciones en la Comisión de Investigación del Senado y tendrá que responder por todos sus chanchullos.
Hasta una veintena de comparecientes, destaca efectivamente el nombre de Borja Cabezón, acusado por evasión de impuestos, o el de Anchón Alonso, dueño de Servinavar, una de las empresas clave de toda la trama, que repite y que deberán dar explicaciones por la corrupción que rodea al gobierno de Sánchez.
Y el Obispado de Menorca ha decidido ceder un espacio temporal para ampliar la acogida de menores en situación de vulnerabilidad en esa isla. Se trata de una residencia que se va a entregar de forma gratuita y temporal mientras se ejecutan las obras de adecuación del futuro centro de Mahón. Este alojamiento alternativo garantiza la continuidad de la atención ante la alta ocupación actual de estos servicios en Baleares. Gerard Villalonga es el obispo de Menorca.
Estamos contentos porque colaboramos en una buena obra. Es una cooperación en una obra magnífica, porque atender a los menores más vulnerables y desamparados entra dentro de los objetivos de la Iglesia y del bien común que buscamos todos como sociedad.
Y en los deportes, Prestiani, palabra prohibida en la rueda de prensa del Benfica. Luis Munilla.
Sí, rueda de prensa Pilar previa al Benfica-Real Madrid mañana, con los portugueses a la espera de la respuesta de la UEFA a su recurso sobre Prestiani. Pero ese apellido hay que decir que ha sido palabra tabú hace unos minutos en la rueda de prensa del Benfica, Melchor Ruiz.
Sí, estamos esperando que salten los jugadores del Benfica al Estadio Santiago Bernabéu para realizar ese último entrenamiento, pero como dices, antes de que comenzase esa rueda de prensa, prohibición de hacer preguntas porque ya habían respondido absolutamente todo. Lo único que han dicho es que la UEFA ha tomado una decisión y que el Benfica ha recurrido. João Traliao, el sustituto de Mourinho, que no ha dado la rueda de prensa, dice que no sabe por qué Mou no la ha dado, que no sabe dónde va a estar mañana el portugués y que lo que pierden es un líder.
Mañana es el Real Madrid-Benfica con la baja de Hausen en el equipo de Arbeloa. Hoy el que se juega el pase a octavos de final de la Champions es el Atlético de Madrid ante el Brujas en el Metropolitano, partido 7-4 con empate a 3 de la ida. Lo contamos en tiempo de juego desde las 6:30. Y además es noticia de última hora la denuncia de la Liga ante la Comisión Antiviolencia de hasta 20 incidencias en el Osasuna-Real Madrid. Entre ellas, ofensas a Vinicius, ofensas a Asensio, también al propio Real Madrid, incluso cánticos de ETA y lanzamiento de objetos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Día soleado en Madrid con temperaturas de 20 grados. Mañana miércoles también estará el cielo despejado. Las máximas serán de hasta 19 grados por la tarde y las mínimas se quedarán en los 9 de madrugada. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada en la A42 en Casa de Revuelos y otro también de entrada en la A5 en Alcorcón. Hay complicaciones en el mismo sentido por la A2 en Meco, la A1 en Las Tablas y en la M607 en El Goloso. También de salida circulan lentas la A3 en Rivas, A6 en Majadahonda y la M607 en Tres Cantos. Lo peor de la M40 está entre Coslada y Vicálvaro, sentido A3, y de la M50 en Fuenlabrada hacia la A42. Y este año, entre los nominados a los premios Goya hay tres vecinos de Alcorcón. Hablamos de María Teresa de María Herrera, Eva Patricia Fernández Manzano y Rafael Linares. Ha sido la propia alcaldesa del municipio la que los ha felicitado. Escuchas La Tarde de COPE.
Muchos negocios tradicionales parecen condenados a desaparecer. Sin embargo, en el corazón de Madrid, algunos artesanos se resisten a bajar la persiana, convirtiéndose en guardianes de oficios casi extintos que luchan por mantener viva la historia. Esta tarde te llevo a conocer tres establecimientos que sobreviven a pesar del paso del tiempo, negocios que perviven gracias a su especialización y a un encanto que los años no han conseguido borrar. Muy cerca de la Plaza Mayor encontramos una tienda que ha desafiado el paso del tiempo. Este taller centenario es un destino para clientes que buscan un bombín, como por ejemplo el de Joaquín Sabina, que es un cliente habitual de esta casa, pero también para los que desean un sombrero a medida. Fundada en 1832, la sombrerería Medrano es la más antigua de toda España y continúa creando piezas únicas con la misma dedicación de antaño, haciendo del sombrero un objeto atemporal que protege del frío o del sol. Héctor Medrano es la tercera generación de la familia que se pone al frente de este negocio. Héctor, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy alucinando, Héctor, con la tienda desde el escaparate que ya nos recibe con vitrinas llenas de gorras, sombreros de todo tipo, hasta dentro del interior con las muchísimas estanterías que tenéis. Porque, ¿tenéis la cuenta? ¿Cuántos gorros, sombreros, pamelas podéis tener ahora mismo en la tienda?
Sinceramente no lo tenemos contado, pero habrá en stock alrededor de 3.000 y pico, pero claro, también depende un poco de las temporadas y el momento exacto. Ahora mismo habrá unos 3.000 en
¡qué
stock!
¡Qué barbaridad!
Más lo que se puede hacer.
Unos 3.000 sombreros, vamos, que el que viene a la tienda y no encuentra el suyo es porque no quiere realmente.
Exacto, hay variedad para todo el mundo.
¿Qué clientes tenéis? ¿Quién viene buscando un sombrero hoy día y cuál es el que busca principalmente?
Pues es muy variado porque tenemos tanto de caballero como de mujer y de todos los estilos. Entonces, hay clientes nacionales, clientes extranjeros y luego gente que quiere algo más especial, con un diseño especial, entonces se le fabrica.
Estoy viendo precisamente la estantería que tenemos enfrente, que todos esos gorros son militares. Bueno, hay uno que no sé si es el de Napoleón o parecido, ¿no?
Sí, el del estilo.
Al de Napoleón.
Tenemos eso, recreación histórica, pues esos que has señalado son de la guerra de 1808. Luego hacemos también sombreros regionales para todas las regiones de España, chisteras, bombines, cosas así, todo para todo lo que es un poco antiguo, un poco clásico, y se sigue haciendo.
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera.
Uno de vuestros clientes habituales es Joaquín Sabina, al que siempre imaginamos, ¿no?, con su clásico bombín, que es este, ¿no?
Exacto, es un bombín clásico.
¡Qué maravilla, qué bonito
en
es!
Color negro, exacto, y de fieltro de lana.
¿Viene mucha gente pidiendo este bombín de Sabina?
Hay muchos fans que lo compran, luego se vende mucho también para recreación histórica o para películas y cosas así.
Champagne and it tastes like Coca-Cola. See
Además de Sabina, veo que muchísimas fotografías de otros muchos famosos que han venido aquí a comprarse uno de vuestros sombreros que tienen tantísima fama. Veo a Pepe Villuela, veo a José Sacristán, Pablo Carbonell, Marta Sánchez, Jesús Quintero. Mucha gente, muchos clientes.
Sí, vale, es una pequeña representación también del, pues eso, del mundo del espectáculo que tanto nos representa al fin y al cabo. Y, pero bueno, clientes hay a lo largo del año hay miles. Lo que pasa es que no todos tan famosos.
Héctor, ¿cómo tenemos que elegir el sombrero, la talla de nuestro sombrero, el que mejor nos encaje?
El sombrero tiene una posición que es a mitad de la frente y como dos dedos de las orejas, ¿vale? Entonces, para medirse con un metro de costura, casi blandito, mitad de la frente y todo alrededor, nos medimos el contorno y la talla que salga, sea 54, 55, 56, 60, esa sería la talla exacta del sombrero.
¿Cuál es el sombrero más vendido?
Pues uno de los grandes protagonistas de del verano es el sombrero Panamá.
Uh-huh. El clásico Panamá.
Que es el clásico Panamá, exacto.
¿Qué nos cuesta un Panamá?
Tienes desde 70 euros hasta 200.
El sombrero es un complemento que no pasa de moda. ¿Pero cómo ves el futuro, Héctor?
Pues creo que el futuro lo veo bien porque en realidad cada vez la gente está más mentalizada de que se tiene que proteger contra los rayos del sol en verano o contra el frío en invierno, pues para no tener enfermedades de la piel y cosas así. Entonces creo que está entrando un poco en valor en el imaginario de la gente como un complemento para usarlo más habitualmente, y creo que eso en el futuro se verá en que nos mantendremos aquí abiertos.
Y además el sombrero siempre es como un signo de elegancia. A todos nos sienta bien un sombrero. Siempre hay un sombrero para cada uno de nosotros.
Por supuesto.
Héctor Medrano, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu tienda. Es una maravilla. Gracias, Héctor.
Muchísimas gracias por venir.
Estamos ahora en la peluquería El 15, que lleva abierta desde 1900. Este establecimiento ha superado guerras, reformas y cambios sociales y es casi, casi, podríamos decir, un museo de la barbería porque encontramos muchísimas piezas antiguas en una de sus vitrinas, tijeras, maquinillas, brochas, muebles de principios del siglo XX. Sus sillones son los clásicos que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en una barbería antigua, el suelo hidráulico. Aquí convive la tradición con la modernidad, demostrando que la mejor forma de mirar al futuro es mantener intacta la esencia del pasado. Alfonso Sanchidrián es el dueño de esta peluquería centenaria. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos, Pilar?
¿Cómo se consigue esto? ¿Cuál es vuestro secreto para manteneros a flote durante más de un siglo y superar crisis y cambios de moda también?
Pues me imagino que es atendiendo a la gente, dejándola satisfecha con irnos actualizándonos. Nosotros creo que la gente cuando pasa por la puerta a veces se cree que aquí se hacen cortes de pelo como a principios del siglo pasado. No estaríamos abiertos, Pilar. Es porque nos hemos ido actualizando, les vamos dando un servicio actual. Eso sí, con un toque quizás más clásico que una peluquería de latina, donde los cortes de pelo son todos estos cortes de pelo que se llevan ahora.
Los degradados,
los famosos degradados. Nosotros también hacemos degradados.
Pero menos,
No es nuestro corte de pelo preferido para nosotros, pero los hacemos de la misma manera y con muy buenos acabados.
Estáis en un lugar, desde luego, envidiable, en pleno centro de Madrid. ¿Quiénes son, Alfonso, vuestros clientes?
Pues tenemos clientes de todas las edades, de todos los tipos, de todas las clases sociales.
Oye, una peluquería, barbería clásica, por donde me consta que pasan muchísimos famosos. ¿Quién viene por aquí, Alfonso? ¿Quiénes son? Pues eso, esos famosos. Ah, bueno, estoy viendo, fíjate. Acabamos de dar la vuelta y me encuentro con todas estas fotografías.
Pues bueno, mira, viene mucha gente conocida. Viene José Luis García, viene Arturo Pérez Reverte, viene Jorge Marrón. Viene Eugenio Mira, un director de
cine. Muchos actores, por lo que veo.
Muchos actores. Bueno, nos viene hasta Sergio Llull, de...
El jugador de baloncesto.
De baloncesto, del Real Madrid. Mira, pues Pilar, en esta vitrina, antiguamente lo que teníamos era todas las navajas de los clientes.
Sí.
Los clientes tenían algunos, no todos, porque las navajas eran un artículo casi de lujo, porque costaban como medio mes del sueldo de una persona. O sea, era una cosa que no todo el mundo se podía acceder a ella. Entonces la gente que no tenía mucho dinero, pues venía aquí al barbero y se arreglaba. Pero los que tenían dinero para tener su propia navaja preferían arreglarse con su propia navaja. Entonces estaba llena de navajas, con sus cartelitos, con los nombres de quién era cada navaja, y venían aquí, sacábamos la navaja de esta vitrina y se le afeitaba con su propia navaja.
¿De qué se habla, Alfonso, en una peluquería de hombres?
Pues mira, en mi caso, menos de fútbol, de cualquier cosa, porque es que yo no soy futbolero. Pero vamos, que se habla un poco de todo. Se habla, lo más recurrido siempre es el tiempo, porque ¿sí? No ofendes a nadie. Podemos estar de acuerdo o no de que hace frío o que no, pero bueno, al final siempre llegamos a un acuerdo.
Alfonso, veo que en las paredes conserváis las listas de precios antiguas. Por ejemplo, en esta, en el 64, veo que el afeitado costaba 8 pesetas, y en esta otra, que es del 67, ¿no?
Sí.
3 años después, en cambio, ya cuesta el afeitado 20 pesetas. En 3 años subió tantísimo.
Pues fíjate, es increíble cómo pudo subir la mano. Yo es que soy el primero que flipa de 8 pesetas a 20 en 3 años. Qué inflación, ¿no? Es sorprendente, y nos quejamos de ahora. Cuando nos subimos 1 euro y dice la gente, Dios mío, cada día más, claro, cada día más. En 3 años, qué tiempo, ¿no?
Maravilla todo lo que tenéis en vuestra peluquería. Cómo ha cambiado todo, ¿no? Fíjate, lo que nos enseñabas, sí, esas navajas antiguas, este esterilizador, ahora, bueno, se trabaja de una manera completamente diferente.
Pues mira, se trabaja sobre todo, lo que hemos cambiado es para una herramienta muchísimo más cómoda, mucho más funcional, más efectiva, que funciona mejor, que no hay que estar afilándola, que no hay... Tú imagínate que me contaba mi padre que la clásica cuchilla de Gillette, había que afilarla porque venían mal de fábrica y había que afilarla por dentro de un vaso. Se sujetaban con el dedo por dentro de un vaso y se agitaba a los lados para sentarles el filo y que no arañaran a los clientes. Imagínate qué tipo de herramienta. Ahora que tenemos máquinas que prácticamente eléctricas, que afeitan, que dejan los afeitados súper precisos, súper buenos, sin ningún arañazo, sin ningún corte.
Alfonso, ¿cómo ves el negocio en el futuro?
Pues el negocio no puede desaparecer, nosotros la inteligencia artificial no nos va a comer, somos de los pocos. Lo único que la gente que no trabaja en otra cosa, a lo mejor todos se apuntan a peluquero y sobramos peluqueros. Pero es que sí que es cierto que yo me creo que nadie se va a fiar de una máquina que le corte el pelo. O sea, que yo creo que nosotros sobreviviremos. Igual que hemos sobrevivido ya 125 años aquí, nos quedan otros 125 por lo menos.
Me encanta, Alfonso, la verdad, cómo mantenéis el sabor antiguo, el sabor añejo de la peluquería barbería, que sigáis muchísimos años más. Gracias por habernos abierto las puertas.
Pues muchas gracias a ti y esperamos recibir, gracias a vosotros, a muchos más clientes.
Seguro que sí. Gracias, Alfonso.
Un abrazo para todos. Hasta luego.
En un mundo de pantallas táctiles y teclados silenciosos, un sonido nostálgico resiste en el madrileño barrio de Pacífico. Es el traqueteo de las máquinas de escribir, un eco del pasado que Antonio García mantiene vivo en Máquinas Montilla, uno de los últimos talleres dedicado a reparar estas joyas mecánicas. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien.
Te cogemos arreglando una máquina, ¿no?
Aquí estamos con una Studio 46, Hispano Olivetti Studio 46.
¿Qué le estás haciendo?
Pues es una restauración completa. Es una máquina que ha estado en un trastero, ha sufrido una inundación y se está puliendo entera, óxido, y se está restaurando todas las gomas y volviéndola
a ser servible. ¿Lo vas a conseguir? ¿Se puede recuperar?
Yo creo que sí, a no ser que sea... Porque esto, cuando no se termina del todo, no se sabe.
Antonio, veo que en tu taller tienes infinidad de máquinas de escribir, algunas muy antiguas. Esa es ochentera, ¿no? Porque esa Olivetti, esa de color azul, recuerdo que la tenía yo en
mi
casa.
Sí, la Studio 46, Hispano Olivetti, es ochentera. Y bueno, para mí, yo no sé, es una de las máquinas de alta gama de Olivetti y bastante buena, bastante buena.
Oye, ¿y quién te trae las máquinas de escribir para reparar? Porque hoy día no las utilizamos.
Bueno, el perfil del cliente es de 0 a 100 años, porque hay niños y adolescentes que les atrae el mundo este de las máquinas.
Y de la nostalgia también,
y de la
¿no?
nostalgia, bueno, de lo que ven también en la televisión. No sé si será las series estas de los años 80, uh-huh. de los 70, 60... Y gente mayor y escritores y de todo perfil.
¿Cuáles son las reparaciones más habituales que tienes que hacer?
Bueno, lo normal suele ser mantenimientos, limpiezas, lavados en gasolina y luego, bueno, cada máquina es un mundo también. Tienen miles y miles de piezas y no, nunca se sabe. Hay que estar ahí como en un crucigrama buscando las soluciones.
¿Y sigue habiendo cintas, recambios y piezas para poder arreglar las máquinas de escribir?
Sí, bueno, ya no es como antes. Hay alguna fábrica que todavía mantiene las cintas. Todavía sus hermanas, las impresoras matriciales, llevan cintas de nylon impregnadas en tinta, bueno, y todavía mantienen, se conocen líneas de producción.
Antonio, ¿cómo consigues que un negocio así sobreviva en plena era digital?
Al principio, cuando llegaron los ordenadores, las impresoras, parecía que todo esto se iba a terminar. La máquina fue desterrada prácticamente de las oficinas y quien tenía una máquina parecía que estaba en otro mundo jurásico. Entonces, parece ser que hay mucho, mucho nostálgico. Yo he sobrevivido también adaptándome también a reparar equipos de impresión láser, multifunciones. Pero vamos, lo que más me gusta a mí es arreglar las máquinas de escribir, que son mejor, más agradecidas y de mejor.
Enséñame algunas de las máquinas que tienes, todas para reparar, ¿eh?
Pues casi todas. Hay algunas que son mías y yo, para de donante o bien que me han gustado mucho, que proceden de un coleccionista, están tan bien que las tengo ahí pues para disfrutar de ellas.
La más especial, bueno, muchísimas vienen con su maleta, la maleta que puede ser de caja dura o veo que hay algunas también que la tienen de piel, ¿no?
Sí, las hay de piel, de madera, de plástico, de todo. A las que parecen que son de plástico, parece ser que son un plástico bueno porque tienen 40, 50 años y ahí siguen. Son aparatos que se hacían con una filosofía de durar, de perdurar. De marketing era, yo creo, el boca a boca de que eran buenas, de que duraban.
¿Qué es lo que más te gusta de este oficio que heredaste de tu padre?
Pues yo no sé, yo desde pequeño siempre me ha gustado destripar las cosas. Los juguetes, y yo creo que viendo a mi padre, pues le cogí luego la afición de lo que más me gusta son los resultados, cuando me dicen, no, qué bien ha quedado esto y estas cosas. Eso me encanta también. De la Dana me trajeron una que estuve con ella dos semanas con ella.
¿Conseguiste arreglarla?
Sí, al final se consiguió hacer, se desmontó de pieza por pieza y se quedó otra vez servible.
¿Qué pasará con el negocio, Antonio, cuando llegue el momento de la jubilación?
Pues no lo sé. Yo me gusta hacer... Estaré medio jubilado, medio con mi hobby y medio, no sé. No sé qué pasará. Bueno, ni idea. No veo yo que haya sitios así más para... Y yo creo que es en todo, en los electrodomésticos, en el tema de la reparación y todo esto, yo veo que no hay idea de volver a esto.
Hay poco relevo, poco relevo.
Se reparaba casi todo.
Cierto.
Era nada.
Pues Antonio, aquí te dejamos en tu taller, que sigas reparando estas máquinas que te llegan y que sea por muchos años. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por el interés. Gracias.
normal que cada año te suban más el precio del seguro. Vamos, que contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Cómo trabajamos en España?
Yo quiero trabajar para vivir y no al revés.
Pues después de 25 años toca reinventarse.
Un autónomo. El autónomo no desconecta nunca.
España crea empleo. Y sin embargo, 2,5 millones de personas buscan su oportunidad.
¿Cómo podemos acercarnos a los sueldos europeos?
¿Somos productivos?
¿Puede la inteligencia artificial ser una aliada?
No es que no quiera trabajar, es que ya no buscan lo que yo sé hacer.
Este jueves, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren el país para descubrir el nuevo mapa del trabajo.
¿Cómo trabajamos en España?
Sigue nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
Últimos días Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya tu crucero por solo 50 euros, acercamientos gratuitos y más ventajas. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920-3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros. 80 años siendo expertos en vivir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
¿Ese crucero que imaginas? En Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina navegar con NCL, despertar cada día en un nuevo destino y disfrutar de la experiencia a bordo con un 50% de descuento. Y recorrer Europa con hasta 300 euros de descuento adicional. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Navega con NCL en Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Entre colegios y universidades tenemos en España más de 1 millón de docentes. A nosotros nos gusta más la palabra profesor y todavía más maestro. Es una profesión tan hermosa como compleja, la verdad. El 20% de quienes se dedican a ello han pensado en abandonar. Por eso nos ha llamado la atención que alguien teatralice sus clases para ganarse a sus alumnos. Y por eso John Uriarte ha elegido la palabra profesor para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
John Uriarte, ¿dónde estabas? Digo, que no hablas, se me ha perdido.
Nada, estaba esperando para ponerte tensa.
Lo has conseguido.
Claro, como hacen los alumnos con algunos profesores. Vamos, abro comillas. Persona que enseña una ciencia o arte. Qué bonito, ¿eh? Bonita definición. Pues es lo que dice la RAE sobre la palabra profesor. Pero claro, ¿cómo se hace algo tan difícil? Es que todos recordamos algún profe, alguna profe con una forma singular de enseñar. En mi caso fue Varona, el profesor de matemáticas. Jamás olvidaré que un punto tiende al infinito porque hizo una cosa de aspaviento maravillosa. ¿En tu caso?
Bueno, yo creo que todos recordamos, no sé si a uno o a unos cuantos profesores que nos han marcado. Fíjate, yo era pequeñita, Don Luis, ¿eh? Era mi tutor en primero de EGB, pues 5 o 6 años tenía, ¿no? Por aquel entonces, pues me acuerdo perfectamente de él. Y también otro profesor que guardo muy buen recuerdo de él es Stanislao, Stanis, en séptimo de EGB, que me daba inglés y lengua.
Qué bueno. Bueno, pues como dices, una clase hay que saber llevarla y dejar huella en los alumnos. Claro, esto no es sencillo.
Es que no se puede tener una tarde en paz con vosotros. ¡Delincuentes! ¡Que sois todos unos delincuentes en potencia!
Yo no he sido Sita, he sido Gafotas.
Mentira podrida, Sita. Ahora, ¿quién ha sido?
Qué paciencia, ¿eh? La profesora de Manolito Gafotas se desesperaba. Y eso que a fecha de hoy el 70% sufre ansiedad o depresión en algún momento de su carrera.
Claro, por eso sorprende el ingenio, tanto antes como ahora, de algunos de ellos.
Bueno, y todo esto nos lleva a la innovación educativa y la enseñanza de la historia como experiencia participativa. Para explicarlo tenemos a quien lo ha llevado a la práctica, que es Alberto Fachado, profesor de historia en el Instituto Monte das Moas de A Coruña. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra invitación.
Alberto, ¿te puedo tutear? Que a los profesores
sí,
siempre lo
favor.
De usted y don, eso era antes, ¿no? Ya
sí, hace
se tutea
varias,
a los profesores,
varias décadas.
¿No? Hablaba
sí,
yo,
sí.
Fíjate, de sexto de EGB que le llamábamos don Luis y por supuesto sí, le tratábamos de...
Señorita Lourdes,
eso
señor...
Es, eso sí. Es. Ahora hay mucha más cercanía, ¿no? Entre los profesores
sí,
y los alumnos.
Sí.
Alberto.
Sí, sí, es un aspecto positivo en ese sentido, ¿no? Cercanía, confianza, pero evidentemente manteniendo, ¿no?, un poquito lo que es el escalafón, porque si no...
Claro, porque
se lía el
eso
asunto.
Es. La cosa se puede llevar al otro extremo, ¿no? En que se pierda,
sí,
pues,
siempre,
el respeto.
Siempre hablamos de la disciplina. La disciplina creo que es algo que se tiene que ir ganando con el tiempo, o sea, puedes hacerte obedecer, entre comillas, pero sin ser autoritario. Son dos conceptos totalmente diferentes.
Bueno, y tú has conseguido esa cercanía con tus alumnos,
bueno,
has
eso...
conseguido ganártelos convirtiendo el aula en un viaje en el tiempo, ¿no? ¿Esto cómo
sí.
se hace?
Pues con muy poca vergüenza, no quiero decir que sea un sinvergüenza, con un poquito de teatralización o teatralidad y aprovechando los mismos recursos. Si el libro de texto, el temario, la programación te está hablando de la antigua Grecia, de cómo era la panoplia, el armamento, ¿no?, el equipamiento de un hoplita, pues lo llevamos ahí al aula. O sea, tienen una oferta doble, ¿no?, en ese sentido, la parte teórica, la parte práctica.
Bueno, hay que decir que tanto en este como en otras órdenes de la vida, está claro que cada vez importa más el relato, cómo se cuenta la cosa, que el propio hecho de la historia, ¿no? Claro, para ello, disfrazarse y representar al personaje, en tu caso, es vital. Pero claro, esto hay que saber hacerlo. ¿Cómo lo haces?
Pues buscando... A ver, yo no soy recreador profesional. Tuve una época donde colaboré con Galaequia Viva. y también trabajamos en el temario, sobre todo la historia antigua, con recreadores de Galicia, para la parte civil y militar de la antigua Roma. Y de ahí yo creo que derivó un poquito el, bueno, a ver, los recreadores son maravillosos, hacen unas escenificaciones con los alumnos que son muy potentes, ¿no?, didácticamente, pero claro, no podemos organizar, planificar una visita de un grupo de recreación napoleónica o de la España moderna todas las semanas, ¿no?, porque tienes que gestionar, que son varias materias, varios profesores. Entonces dije, bueno, pues mira, lo vamos a hacer en plan casero, ¿no? O sea, yo tengo el atrecho, tengo, digamos, ahí los elementos, la equipación, intento parecerme, dentro de lo posible, pues a lo que es un faraón del Antiguo Egipto, un rey vikingo, hemos hecho el rey Arturo.
Qué bueno.
Con las novelas de caballerías El Amadís de Gaula, o sea, un poquito gestionar, ¿no? Disrumpir, hacer que ese día, pues, en vez de abrir la mítica página 83, venga niños, vamos a leer aquí el ciclo artúrico y les provocas una embolia cerebral, pues vamos a hacer un poquito, ¿no?, de show, en vivo y en directo.
A captar su atención, que se trata de
sí,
eso, al final,
es que,
¿no, Alberto?
Sí, a ver, la atención a estas edades, sobre todo con los pequeños, 12, 13, 14 años, pues claro, están en un mundo digital, bombardeados, saturados de imágenes, claro, de estímulos y nada les, digamos, así como sorprendente, ¿no?
Entre bueno, pues tú lo consigues, apareces ahí disfrazado. Oye, ¿de dónde sacas el atrezo, el vestuario,
bueno,
los disfraces?
Todos conocemos, ya lo había comentado en otra ocasión, estos maravillosos almacenes, ¿no?, en donde encuentras de todo, desde mandilones hasta casi reactores nucleares. Y entonces, pues a ver, vamos haciendo ahí un apaño. Conste que a veces no encuentro lo necesario. Estaba ahora preparando la Guerra Civil.
Sí.
Quería hacer un poquito de historia de la, digamos, de los uniformes, ¿no?, de los dos bandos, tal, el miliciano, tal, y no encontraba un casco del Ejército Popular, el casco Adrián. Uh-huh. Y me cogí el mítico casco cervecero de Homer Simpson, lo combiné con un casco de obrero, le di una capa de pintura y de lejos, pues parece un casco Adrián de la Primera Guerra Mundial. O sea, bueno,
qué
bonito,
bueno,
y barato, ¿no?, en
y
ese
con
sentido.
Mucha imaginación, con mucha
la verdad
imaginación.
Es que sí, bueno, eso también te satisface, ¿no? La gente que practica algún tipo de manualidad, pues no es lo mismo comprarse un correaje napoleónico por 200
que
pavos que
claro,
hacerlo con cinturones,
claro,
y con restos de mochilas, y da mucho, digamos, margen a la creatividad.
O sea, Alberto, tú no paras de trabajar realmente. Cuando
pues
suena el timbre y te vas a casa, sigues trabajando, claro.
Tengo a mi mujer a punto del divorcio porque la casa, vamos, parece aquello, es una mezcla del Ministerio del Tiempo, camerino del Teatro Real, huele a pintura, pero claro, la verdad es que una vez que te metes, se van generando muchos más roles. O sea, tenemos
sí,
una programación en historia que es muy rica, ¿no?, en todo tipo de situaciones, personajes, y claro, se presta.
Le voy a pedir a Pilar que me deje, que ponga una cosa, porque, Alberto, nos has leído el pensamiento. Porque hemos extraído un sonido de una escena de la serie El Ministerio del Tiempo, que acabas de mencionar, donde aparece Lope de Vega, y luego Pilar te quiere hacer una pregunta.
¿No consientes que cruce el vado claro y el más ciego y mayor fondo me arrojas?
Y dictas que a quien desea mi amor desame, y aquel que me odia más, que adore y ame.
A ver, Lope, una cosita. Estáis intentando quitarme a mi esposa en mi propia presencia.
Julián, por favor.
Tan solo compartimos nuestro amor por las letras.
No sé si estoy en lo cierto es que estoy aquí. Otros por menos han muerto.
Bueno, muchos jóvenes descubrieron a Lope de Vega y lo seductor y ligón que era gracias a este momento de la serie de televisión española El Ministerio del Tiempo.
Muy buena serie, sí.
De alguna manera, profesor, humanizamos a escritores, pintores, generales de todo, ¿no?
Sí. Yo recuerdo la frase mítica de mi madre, hace sus necesidades el Papa y de eso nadie se escapa. Bueno, muchas veces, claro, ¿verdad? Estás hablando de Winston Churchill, ¿no?, o de Gaulle, o de cualquier personaje, el rey Luis XVI, a ver, esta gente tenía sus filias, sus fobias, no eran, digamos, todo el día como maniquíes del Bershka, ¿no?, tienen sus emociones, tal, y buscamos un poco el lado humano, ¿no?, aparte del peso, el contenido histórico, político, social, económico, claro, acercar, ¿no? Es acercar un poquito la historia.
Claro, una de las cosas que nos llama la atención es que un profesor haga esto. ¿Por qué? Porque es noticia. A lo que voy.
Sí.
¿Qué dicen el resto de los profesores?
Vamos a ver, yo empecé en esto también porque estaba viendo en las redes sociales, en YouTube, sobre todo profesores, maestros, que estaban haciendo algo similar, sobre todo para ciclos de primaria, ¿no? Tal. Secundaria también lo hay. Digamos que las reacciones son variadas, ¿no? O sea, hay gente que se lo toma en plan simple, de que ya está el payasete, este el friki. Yo siempre digo que ser friki o payaso es de lo más noble que hay en la vida. Es más fácil hacer llorar que reír. Y en este caso, luego cuando me comentan los chavales, ¿no? Una vez que haces el rol, el show, ¿no? El espectáculo, dicen, profe, es que nos gusta esta materia o nos gusta cómo la das, porque aprendemos jugando. Y yo creo que en ese sentido, llámale risoterapia o simulación o recreación, tiene un contenido didáctico. Además, lo que se ve muchas veces en las presentaciones, a ver, las clases son 50 minutos, estos son 8 o 10 minutos de payaseo, y luego hay un material denso donde se trabaja y el rey Arturo os ha explicado aquí sus alegres aventuras, pero vamos a profundizar en el ciclo artúrico y el santo grial, o sea que hay un trabajo que no se deja de cumplir en ese sentido.
Pues otra manera de enseñar y otra manera de aprender que nos ha mostrado Alberto Fachado, profesor de Historia en el Instituto Monte das Moas de A Coruña. Profesor, un placer tenerle
igualmente
aquí con nosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Pues mira, profesor, cómo me ha gustado lo de es más fácil hacer llorar que reír y por eso es digno de aplauso. Una palabra, profesor, que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori. Por eso ha sido la elegida hoy en Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Hasta luego.
Hasta la próxima. Has escuchado hablar de ellos porque están siendo protagonistas en los últimos días. Los Therian. Este movimiento se ha vuelto viral en redes sociales y cada vez son más, aunque parezca increíble. Son los jóvenes que se identifican con un animal e imitan sus movimientos y también comportamientos. Una cosa que lleva haciendo él desde que nació. Todo un experto. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Yo encantada de tenerte siempre por aquí.
Bueno, se está haciendo, está muy de actualidad, es noticia el tema este de los Therian.
Sí, ha habido muchas concentraciones fin de semana. Algunas con mayor éxito que otras,
sí. Y algunas que han aprovechado que se concentraban Therians para liarla, los mismos tontos de siempre, que eso pasa también.
Eso es. Y alguna concentración que se ha recogido luego en un periódico donde titularon concentración de Therian donde había cuatro gatos. ¿Sabes? Algo así.
Eso también le dijo Susana Griso a un manifestante, sí. Y se puso a maullar. Bueno, la gente se asombra porque una persona se identifique con un animal y a mí lo que me asombra es que solo se identifique con uno, porque yo me identifico con un montón y hoy os traigo a todos. Yo soy el Therian más grande. Yo de hecho en casa me llaman Anterian Jimeno, mi primer nombre. Ay, yo físicamente soy un cerdo.
Porque... Hombre, no, Jimeno, ¿sí? No. Valórate. Jimeno, valórate.
Sí, me estoy mal. Yo me siento muy cerdo porque yo tengo el muslo gordo y la caña fina, como los buenos jamones. Y eso es así. Y luego hay veces que tengo la pezuña negra. Segundo animal.
Cochino. Gorrinín, el toñín.
Es que tengo los muslos tan juntos que hasta me identifico con animales míticos que no existen. Yo soy como la sirenita, pero sin collares. Tercer animal con el que me identifico.
Ah, pero ya llevas... el primero era el cerdo, ¿no? Y el segundo
llevo el cerdo, la sirenita, animal mitológico.
Bueno, venga, vale.
Vamos a ir.
Bueno, con pizzas, ¿eh?
Bueno, mitad animal, mitad persona y, bueno, pues eso, mitad pescado, ¿no?
Eso es.
Yo cuando salgo de la playa, tercer animal ya, soy un orangután, pero por el andar de piernas abiertas, porque mis muslos solo se separan para escocerse en verano. Esa salida de la playa, ¿eh? Esos bañadores que se rejuntan ahí como si fuera un luchador de sumo. Pues eso me pasa.
Es que
soy también
orangután. Crean rozaduras, ¿eh? Los de los sí, hombres. Os crean rozaduras en los muslos.
Es terrorífico.
Y la redecilla esa que lleva también es complicada, ¿no?
Bueno, sí, es bastante complicada y todo es muy complicado, pero por favor, quiero ir a la playa ya, me da igual, y salir del agua como Cristiano Ronaldo. Ya me han salido dos rayitos de sol y yo quiero playa. Cuarto animal con el que me identifico, con Bambi. Sí, con Bambi, con el cervatillo, pero no por lo mono que era o por... Yo cuando me levanto a hacer pis a las 2 de la mañana, suele ser 2:15, entre lo sobado que voy y la fascitis plantar, soy el nacimiento de Bambi. O sea, ¿recordáis cuando nació Bambi, no?
Sí,
que no podía andar,
que se tambaleaba
y que se caía. Pues ese soy yo a las 2 de la mañana, un día cualquiera. Quinto animal con el que me identifico. Yo cuando veo una película un viernes por la noche que tengo muchas ganas de ver, que dice, wow, qué peliculón voy a ver, soy un koala, porque me abrazo al cojín y según empieza la película, o sea, no han empezado ni 5 minutos y yo ya estoy cerrando los ojillos poco a poco, como Mowgli. ¿Os acordáis de Mowgli?
Mowgli.
El koala, Mowgli tiene sueño. No os acordáis, ¿no?
Eran unos dibujos
que creó mi madre solo para mí, ¿no? Vale, entiendo.
Pero qué infancia has tenido tú, Jimeno.
Luego, en el buffet de un hotel soy otro animal.
¿Ah, sí?
Sí, soy como un perrillo de la pradera, como un conejo loco.
Todo te vale,
esto,
¿no?
Que coge la comida y se va corriendo, ¿sabes? Y se la come rápido y vuelve a por la comida otra vez. ¿No has visto a los conejos cuando van a por comida?
Sí, pues que van corriendo, vuelven y así, se van dando varios viajes.
Se lo comen rápido... Sí, y comen nerviosos, miran para los lados porque viene más comida. Pues ese soy yo en el buffet de un hotel.
Oye, ¿cómo son los buffets de los hoteles, eh? Madre mía.
Sexto animal. ¿Tú sabes cuando tienes un perro? ¿Has tenido perro?
No he tenido perro, he tenido peces.
¿Has tenido peces?
Y pollito. Mía, ¿tú te acuerdas
de los
pollitos?
Has tenido infancia.
O sea, yo tenía una infancia durísima. Pero yo ya te lo reconozco. Y con trauma de los que marcan, porque tampoco tengo pueblo, ¿sabes? Esto es de Madrid, de Pata Negra, con padres de Madrid, abuelos de Madrid. No tengo pueblo, ni he tenido perro. No, si no tengo pueblo, ¿cómo voy a tener perro?
Bueno, puedes tener perro y no tener pueblo y tener pueblo y no tener perro.
Pero en el pueblo todo el mundo sí o sí tiene perro. En la ciudad no todo el mundo.
Ahí está. Bueno, pues yo cuando yo soy como mi perrillo, cuando ves cuando el perro hace caca en el salón o en el sofá o se le ha ido la olla y se va corriendo y se esconde porque sabe que ha hecho algo malo. Pues ese soy yo también cuando hago el número 2 en el trabajo.
¿Cuando haces el número?
Cuando hago caca en el trabajo, salgo del baño y me voy corriendo como si hubiera matado a alguien y me escondo en mi puesto de trabajo mirando así como con miedo. Yo no he sido. Si es que me identifico con un montón de animales. Porque también me identifico, Pilar, con la cigüeña.
Sí.
Porque yo también hago mis nidos. Sí, yo tengo la silla de la ropa, esta que tengo en la habitación. Eso es un nido perfectamente que podría vivir una familia entera de cigüeñas. De esto que vas dejando la ropa y cuando decides lavarla te encuentras con camisetas que no veías hace meses, pues ese soy yo. A que apetece mucho vivir conmigo.
Bueno, sí. Es una de las mejores ideas, desde luego, ¿eh? Dices, tengo a Jimeno y a todo un parque zoológico.
Ahí está, porque es que, escucha, también me identifico con otro animal cuando... Bueno, no, con... Yo cuando duermo, Pilar, soy una Macedonia de animales. Soy un monotiti, por lo que me muevo. Soy un bulldog francés, por lo que ronco. Pobrecicos míos, los bulldogs franceses.
¿Cómo respiran? Me encantan. Pero
encanta,
si es verdad que respiran.
Te encantan las sinusitis.
Sí.
soy fan de las vegetaciones.
No, me encanta verlos por la calle. Porque tienen unos andares así, se van moviendo hacia un lado.
Y un asma.
Y tienen una cabeza tan bonita, pero sí es verdad que luego respiran como si se fuesen a ahogar en cualquier momento. Tiene que crear angustia.
Y luego, si no se ahogan por los ronquidos, se ahogan por lo que babean. O sea, ese soy yo durmiendo. Noveno animal con el que me identifico. Tú sabes, ¿has visto la película de Dumbo? que había unas urracas que se colocaban en un cable o en un árbol y empezaban a rajar de todo el mundo y a criticar y a meter cizaña? Pues ese soy yo en las reuniones de trabajo. O sea, yo cuando hay una reunión de trabajo no puedo evitar ponerme al lado a decir ahí al oído al compañero. Sí, hombre, eso no se lo cree ni él. Ya están vendiendo humo. Esto no lo haces tú.
Yo no soy así como tú.
No, ¿verdad?
No.
Es una cosa rara mía. Y termino con el animal con el que soy super Terian, es con el burro de Shrek. Soy igual de pesado que el burro de Shrek cuando me tomo 2 cervezas. Pero igual.
Igualico.
Y cuando me tomo 1 también. Y sin cerveza, soy más pesado que el burro de Rey.
Que no. Que bueno, es un personaje que nos gusta mucho. Pelín pesado, sí, es verdad, pelín chapas, el burro pesado, de Rey que no para de hablar. Pero es un personaje que nos gusta, ¿no?
Es muy pesado.
Aquí ha estado nuestro Jimeno con su ranking y con su faceta Terian, que nos ha demostrado hoy que podría montar perfectamente él consigo mismo el arca de Noé, porque puede tener reunidos a todos los animales del mundo.
Sin problema ninguno.
Oye, Jimeno, que dime. Estamos hablando de los profesores que nos han marcado a lo largo de la vida. Has tenido, me imagino, que uno o más de uno, ¿no? Que te acuerdas especialmente
que no.
De él o de ella.
Joder, muchísimos. O sea, yo recuerdo un profesor de gimnasia que tenía, que nos dejaba jugando al fútbol y se iba y no volvía. Aparecía cuando acababa la clase.
Bien,
claro,
¿no?
Entonces, nadie se quejaba porque nosotros no teníamos ni test de Cooper ni cosas de estas horrorosas.
Me está recordando a un profesor que tuve yo en primero de BUP, que estaba entradito en carnes. El profesor tenía ya su edad, no, nunca iba en chándal, iba vestido de paisano, sí, a la clase de educación física.
De civil.
Y se encendía un cigarro.
Ah, mira, muy
bueno,
bien.
Eso te iba a decir.
Eran otros tiempos.
En mi clase, yo tenía un profesor también en lo que es ahora cuarto de primaria, cuarto de GB, que estaba fumando, no un cigarro, todos los cigarros del mundo. Que me decía mi madre, ¿de dónde vienes? ¿Qué hueles a tabaco? Y digo, ¿de clase?
Ay, no te creía.
¿De clase?
¿Cómo claro, para creérselo?
Era tremendo. No, se fumaba una cajetilla, salíamos de ahí colocados.
Bueno, pues estábamos hablando de esos profesores que te marcan.
Ejemplos.
Por lo que sea.
Bueno, que son peculiares. De hecho, Pilar, tienes que contar a esa profa que tenías.
Ay, sí.
En los exámenes.
Yo es que he tenido varios que me han marcado. Profesora primero de BUP también. Es que primero de BUP fue muy, muy duro el tránsito de la EGB al BUP. Primero de BUP, profesora de matemáticas con cara de tener muy pocos amigos. Llega el primer examen, claro, estás nervioso, examen de matemáticas, la tía es muy seria, pelín ogro, y dices, madre mía, esta mujer, ¿cómo será? ¿Cómo fue? Pues que cogió una silla, la subió a la mesa y ella se subió a la silla que estaba encima de la mesa para controlar que ninguno copiase.
Es buenísimo.
¿En serio?
Claro, hombre, dices, si tenía yo ánimo de copiar, ya no copio con la teniente Onín subida a esa silla, ¿sabes?
Como Luis Enrique, eso hacía Luis Enrique para los entrenamientos, con un andamio, pues lo mismo.
Pues está igual.
Bueno, y a veces se ponía gafas de sol.
Y con gafas de sol en otro examen.
Para que no vieras dónde miraba, es que es buenísimo.
Lo de los exámenes.
Pero, ¿dónde estudiaste tú, en el CNI?
En la Academia Militar.
De la teniente Onín.
Y decíamos, señor, sí, señor.
Bueno, buenísimo. yo tenía un profesor que de filosofía, que nos las notas que ponía era, bueno, este es tu examen, y ponía entre 4 y 7. O sea, no hay notas entre el 4 y el 7. O sea, tu examen está entre 4 y 7. ¿Y eso qué significa?
Bueno, es que hay 4 suspenso.
Por eso.
4 y 7,
es ¿cómo me lo tomo? He aprobado el suspendido, claro, ¿no? Que la horquilla es amplia.
Pero como era filósofo, pues decía, pues, por lo que quiera el filósofo.
Sofía daba mucho juego, ¿eh? Bueno, y en este caso vamos con un profe de dibujo que era un tipo también bastante peculiar.
El más excéntrico que yo he tenido ha sido el profesor de dibujo de primero de bachillerato. Este señor estuvo todo el santo año, todo el santo curso, con la misma camisa, el mismo pantalón. Una de las frases más características era, siempre decía, el aire de la atmósfera. Y bueno, los exámenes eran un pitorreo, o sea, era todo el mundo copiarse unos de otros y demás, yo no sé. Cosas que pasaban antes.
Aquí mía, era una pura fantasía. Bueno, y los motes, que son casi una tradición entre alumnos y profesores, y pueden ser divertidos, cariñosos y bueno, de todo tipo.
Buenas tardes a la gente. Pues mirad, yo fui a colegio público Altagracia, en Manzanares, en Ciudad Real. Los profesores, yo me acuerdo de don Juan Ramón Jiménez, que le decíamos Sandokan, don Juan Ángel Rodado, decíamos Casey, doña Mari Carmen Gallego, le decíamos La Piru, don Matías, que le decíamos El Conguito. Venga, buena tarde.
La Piru.
Los motes que jamás se olvidan, ¿eh? Bueno, pueden pasar los años que sea que no se olvidan.
Es uno muy breve. En mi cole teníamos uno que le llamamos el Roldán, porque se fue y no le volvimos a ver. Que se había fugado.
Sería el de gimnasia, que se iba a volver. En fin, bueno, hablamos de profesores peculiares hoy en el 607-150602.
Jimeno, gracias.
Un besazo.
Seguimos en la tarde.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Paco, 59, divorciado. ¿Match o no match? Si está divorciado será por algo. ¿Qué hago?
Como asesora de Endesa, hay poco puedo decir. Pero si quieres ahorrar en tu factura, haz match con nosotros. En eso somos expertos. Además, te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
¡Qué fuerte! Madre mía, gracias. Gracias, Movistar Plus. Gracias por darme el mejor cine por 9,99 euros al mes, por dármelo a mí y a toda la gente que es de otra compañía. ¡Pedro! ¡Ya no necesito tu contraseña!
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el nuevo Legend of the Seas. Disfrutarás de escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo. Reserva tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés con hasta 770 euros de descuento. Y los niños navegan gratis. Consulta condiciones.
¿Quieres un día de 10? Pues en tu móvil tienes un 15. Solo hoy, 24 de febrero, y solo en la app de MediaMarkt, te damos un 15% de descuento en la mejor tecnología. Descárgate ya la app y disfruta de todas las ventajas de unirte a mi MediaMarkt.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Bueno, la noticia del día es la lesión de Ceballos, 7 semanas. Es mucho tiempo, ¿eh?
Esta mañana me decían del club
que el problema del Madrid no era del preparador físico. Como si
yo también.
Yo lo que te quiero decir es que la responsabilidad.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Son las 6.